Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Pensemos Diferente, esta edición número 51. Así que ya tenemos esa cantidad de programas en nuestro haber aquí, como siempre, por Radio Brisas, domingos de 17 a 18, hora de Argentina. Y hago esta aclaración porque nos siguen también desde otras partes del mundo, como por ejemplo desde España, donde está nuestro amigo y anfitrión Gustavo Lauría, a quien en ratito ya le voy a dar la bienvenida. Antes te cuento que nos podés escuchar por la 98.5 si estás en Mar del Plata, 94.3 Tandil, 88.9 Pinamar, y si no, infobrisas.com para seguirnos desde cualquier lugar del mundo. Este programa se llama Pensemos Diferente precisamente porque abarca muchas áreas, muchos temas, siempre con el objetivo de hacerte pensar, de ayudarte a reflexionar y de tomarse también un minuto para reflexionar esas cosas que durante la semana quizás uno no llega a tener el tiempo. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político y Comunicación. Analista político, a quien saludamos una vez más como todos los domingos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a los oyentes, por supuesto. Le hago extensivo el saludo, como siempre, y todos los domingos a Violeta, en controles. Así que bien, acá estamos, preocupados por lo que está pasando en Argentina, por supuesto. Desde lejos uno se pone... Allá uno lo sufre en carne propia y desde lejos uno lo sufre también porque las noticias no son buenas y las cosas no van mejorando para nada. Entonces, lógicamente, uno como argentino se siente mal.
Sí, es lógico, Gustavo. Bueno, venimos de épocas complicadas, más allá de la cuestión económica, ética y moral, que uno también podría analizarlo de esa forma. También venimos con unas elecciones que son particularmente polarizadas en un marco de agresividad, de violencia, que no, el mismo que se percibe a nivel electoral y justamente en esos ámbitos, también se percibe en la calle. Y en el día a día uno siente que la gente está bastante alterada y que las soluciones no llegan porque no están a la vista, pero que también hay como una dificultad para encontrarse con el otro, generar un diálogo, generar proyectos y trabajar en conjunto. Así que bueno, precisamente estamos para eso, no para solucionar esos temas puntualmente, pero sí para sentarnos un rato y discutir al respecto de acerca de eso precisamente, de lo que está pasando y quizás alguna punta que nos permita también estar un poquito mejor. Gustavo, puntualmente, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, me gustaría seguir el hilo de tu conversación inicial. Es interesante porque si observamos tanto el debate que fue de Vice como el de Cava que fue hace unos días, vemos espantados, yo por lo menos lo veo espantado, cómo solo hablan de los problemas personales de uno y del otro. Se acusan sobre cuestiones personales y todo se traduce a un programa de chismes baratos y sin contenido. Los debates no tienen contenido. Se denuncian unos a otros, como dije antes, sobre supuestas ilegalidades que comete uno, que comete el otro, y cuando esas denuncias tendrían que estar en tribunales y no en un debate, la gente necesita saber qué es lo que van a hacer con el país. Y puede, aparte tiene que haber un mínimo de respeto, respeto a las ideologías, que para eso es un país democrático. Y como todos, este último de Cava también, se pasaron profiriendo insultos entre los que debaten, improperios expresados unos a otros, y que un oyente no tiene por qué soportar. Y si no, vamos a escuchar unas cuestiones o unas partecitas de eso, de ese debate, para que la gente entienda lo que uno quiere decir.
Que me quedé indignado con lo que dijo acá la candidata jefa de gobierno de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres, son la gente que se abusa de los pobres y se abusa de los chicos. Hoy en el Ministerio de Trabajo pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí en la calle.
¿Qué carajo te importa lo que hace la gente?
Por favor, candidata. Por favor, a respetar los
tiempos. A mí sí que me importa, no me importa, me importa lo que hace
vos.
Me importa lo que hace
vos. Deja de meterte
en la mujer. Abusada de los pobres.
Bueno, escuchábamos al candidato Ramiro Marra de La Libertad Avanza, una persona que está teniendo mucha repercusión mediática. Es alguien que surgió de las redes sociales y, bueno, tras algunos trabajos en cuanto a la economía y las finanzas, fue haciéndose conocido al punto tal de que hoy es candidato precisamente del partido de Javier Milei para convertirse en el próximo jefe de gobierno. Y veíamos un cruce con la candidata de la izquierda, del Frente de Izquierda puntualmente, respecto a una situación puntual.
Claro, más allá de los personajes estos, que son dos personajes siniestros, porque no tienen ninguna capacidad para estar donde tienen que estar, porque no han dicho absolutamente nada en todo el debate, lo que quiero recalcar es el modo, la manera. Una investidura candidato de lo que sea, dentro de un país, como en este caso de la capital federal, tiene que tener un mínimo de respeto hacia los oyentes, tiene que tener un mínimo de respeto hacia la posible investidura que van a tener. No puede hablar esa mujer de esa manera, él de la otra que habló, aparte de hablar de temas que no tienen nada que ver con lo que la gente necesita escuchar. Entonces, lo que sucede es de fácil explicación. Un debate en realidad no sirve para nada. Yo estoy en contra totalmente de los debates. Todos los componentes que hacen a la vida y comportamiento de los candidatos ya tienen que estar reflejados en su campaña y no en un debate que hace perder tiempo. Y después vamos a ver lo que tendría que suplantar un debate. Pero si podemos, Iván, vamos dos audios, uno continuo del otro, para que también se vea lo que uno quiere decir.
La verdad, Ramiro, te veo agrediendo. Creo que te estás haciendo daño. Los últimos días para vos fueron terribles. Has estado fuera de tu eje, insultando, inventando. Yo recién te pregunté qué vas a hacer con las empresas que vos proponés que la gente compra acciones que son amigas de Macri y que tienen contratos en la ciudad. No dijiste nada. Dijiste, me persiguen. No, Ramiro, no te persiguen. A vos la Comisión Nacional de Valores te sancionó porque no rendiste un examen, el examen de idoneidad. ¿Sabes por qué? Porque no querés hablar de las cagadas que se manda tu gobierno.
Bueno, de nuevo, escuchábamos al candidato Ramiro Marra de La Libertad Avanza y a Leandro Santoro, que es el aspirante a jefe de gobierno por el peronismo, el oficialismo a nivel nacional, lo que hoy se conoce como Unión por la Patria. Sí. Así que bueno, todos ellos disputándose esta candidatura contra Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, pero de una forma que vemos que no llega a nada, ¿no? Insultos por un lado, por el otro, y realmente una falta de propuestas que termina preocupando, Gustavo.
Vuelvo a repetir, es lo mismo de siempre. Esto no tiene salida si no cambiamos nuestro régimen político. Estos personajes no pueden estar ahí hablando a millones de personas de esa manera, sin propuestas, sin nada, como si estuvieran en un café hablando con un amigo, con un enemigo o con una tía. Es una cosa inconcebible. Tenemos que terminar de una vez. Nunca va a salir el país adelante con personas como estas. Y aparte, insultándose, diciendo palabras que no tienen nada que ver frente a millones de personas que están escuchando, es algo intolerable. Yo no sé los argentinos cómo no nos damos cuenta un día de que tenemos que salir de esa atadura que tenemos con todos estos personajes. Y esto debe ser expuesto, un proyecto tiene que ser expuesto de manera individual, sin interrupciones. Por eso quiero aclarar por qué no me gustan los debates. Porque estos debates, además de que no sirven para nada y terminan siendo una charla de café y con insultos y como si fuera un programa de chismes. La realidad es que tienen que estar de forma individual, como decía, hablar sin interrupciones, de forma detallada, pero a la vez debe ser expuesto el proyecto que tienen para con la ciudadanía, con el país, de manera muy sencilla, con un lenguaje que la gente consiga entender, para que finalmente esa persona que está escuchando pueda elegir entre uno y otro proyecto. Y esto no se puede hacer en un debate. Y tampoco se puede hablar de ideologías. Hay que prohibir la ideología. No prohibir la ideología como tal, sino hay que prohibirla como si fuera la única ideología que va a gobernar, cuando ya sabemos que es imposible gobernar con una sola ideología. Entonces, si ya le mentimos al ciudadano de entrada, que soy liberal, que vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, porque como si fuera el liberalismo lo único que se va a hacer cuando se gobierna, estamos mintiendo a la población y no podemos permitir que se le mienta a la población. Lo mismo con uno de izquierda. Vamos a hacer. Yo te digo la verdad, escucho esas palabras progresistas, izquierda, derecha, centro, cuando lo toman de manera única, ¿no? Individual, y me asusta. Me asusta porque sé que me están mintiendo y sé que no tienen ningún proyecto. Porque si tuvieran un proyecto realmente como dicen que tienen, jamás lo podrían hacer por ejemplo, solo con el liberalismo. Entonces, un programa de gobierno sabemos que tiene que tener un contenido, y ese contenido que tiene que ser una planificación, y tiene que tener programas, y tiene que tener proyectos, porque una planificación, y dentro de los programas, hay un montón de proyectos para los distintos sectores sociales, que en definitiva esos proyectos están direccionados a cada uno de estos sectores sociales que componen nuestra sociedad. Y además tienen que tener y decirse los planes de ejecución. Entonces, con esto, de esta forma, como digo que tiene que ser, y como tendría que ser exponer un candidato lo que va a hacer en su gestión, cada ciudadano se va a interesar en saber, no todo el proyecto, pero por lo menos lo que cada proyecto propone al sector del cual él se desenvuelve. Y esto es fundamental, es esencial, es vital, es de primaria. Pero esto no es posible y no se hace porque no hay ningún partido político que realmente tenga una planificación para ser presentada a la sociedad. Porque si no, lo estarían haciendo y se negarían a un debate tan burdo e infantil como el que tenemos todos los días en nuestro país, que, cuidado, no es solo en nuestro país, porque ya hablamos del debate de acá de España, fue igual, sin insultos, pero de igual manera infantil. No hubo ningún proyecto que se haya presentado a la sociedad. Y la verdad que, como ya lo manifestamos en tantas oportunidades, esto sería lo que debe exigirse a los partidos políticos para cuando se presentan elecciones. Tienen que presentar un proyecto. Yo voy a trabajar en una empresa y me ofrezco, y tengo que presentar el proyecto que tengo pensado para realizar con esa empresa. Nadie me va a tomar porque sí. Además, de esta manera, no habría agresiones, o sea, presentando el proyecto me refiero, evitaríamos las agresiones, no habría discriminaciones ideológicas como las que estaba hablando antes, tema que ya tratamos en innumerable cantidad de programas, ¿no? Y que ya sabemos que en una democracia los políticos serían los más obligados a respetar estas cuestiones, y no lo hacen. Es increíble, yo no lo puedo creer. Yo los escucho y digo, ¿qué paciencia tiene el pueblo argentino? ¿Qué paciencia tiene el pueblo argentino? A mí me asombra, pero por un lado me asusta de toda la situación que se está viviendo. Y todo lo contrario, los liberales hablan de zurdos, los zurdos hablan en contra de los liberales, los socialistas hablan despectivamente de las ideas de derecha, hablan de sus ideas progresistas, que todavía no logro entender qué es ser progresista, como si el otro que quiere gobernar también va a hacer cosas para no progresar. Son términos tan infantiles, tan de primaria, tan de gente inculta, que me llama mucho la atención, y no por los ciudadanos, sino por los que van a ejercer la gestión, y esto es lo peligroso. En fin, es todo un caos político del cual nadie sale beneficiado, salvo lo que van a vivir durante años, 15, 20, 25 años atrás de todas estas politiquerías, llegando con temas demagógicos sin proponer absolutamente nada. Entonces, y finalizando, porque ya estamos en hora, ¿no? Los debates son buenos para gente que no tiene proyectos, porque en los debates se hablan banalidades, se enfrentan ideologías, que los ricos, que los pobres, que los piqueteros, pero nadie, absolutamente nadie, habla lo que la gente necesita escuchar, que son las soluciones a los problemas reales que está viviendo la gente. Tenemos un 40% de pobres, gente que está en la miseria, gente que tiene las puertas de su negocio y no saben si mañana lo abren. Entonces, bueno, perdón que estoy voy muy efusivo, porque la verdad tengo mucha rabia interna de todo lo que está sucediendo en nuestro país, Iván.
No hay por qué pedir perdón, Gustavo, estamos analizando la cuestión, y es algo que realmente, es lo que decíamos al principio, ¿no? Más allá de verlo en el ámbito político, esta cuestión está presente en las calles, en los comercios, lo vemos en algún accidente vial, cuando quizás las cosas podrían resolverse con el diálogo, más allá de que sean momentos feos que se viven cuando hay choques de autos o de motos. Es como que la principal reacción de una persona hoy en día tiene que ver con la violencia directamente, con atacar al otro porque el otro hizo tal cosa, o pelearse hasta porque una persona le dio mal un vuelto, o porque quizás uno le levantó la voz al otro y la persona en cuestión no lo toma bien, y en lugar de calmar las cosas o calmar los ánimos, decide aplicar más violencia al asunto. Es una cuestión social bastante interesante también para expresar, y por supuesto, la falta falta de proyectos, de ideas concretas y de claridad también, que creo que es algo muy importante que quiero remarcar, que vos hablaste de ser claro al momento de expresar las ideas. Yo me quedo con eso y por supuesto vamos a seguir después de este corte comercial. Te recuerdo a vos que nos estás escuchando del otro lado que podés comunicarte con nosotros. Si estás de acuerdo con lo que estamos contando, si no estás de acuerdo, si querés agregar una idea, querés recordar alguno de los hechos que estamos comentando, bueno, 2234-985-985 es el teléfono de Radio Brisas, es también el teléfono de Pensemos Diferente, así vamos a poder reflexionar juntos y hacer este debate, que podemos enriquecerlo de esa manera, que vos te sumes también. Recordá que vamos hasta las 18 contándote este y otros temas. Somos Pensemos Diferente, seguimos después de la tanda.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos Diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Segunda parte de Pensemos Diferente, segundo bloque, arrancando como siempre esta segunda parte del programa para seguir desarrollando el tema que ya veníamos tocando. El tema de los debates, ¿no? Que hay veces que uno planea, o desde algunos sectores políticos, planean introducirle algunos cambios a los debates. Hay otros que proponen que no sean directamente con público. En definitiva, hay muchos proyectos, ninguno se concreta y más allá de lo que se le quiera ir modificando, es como que vemos siempre el mismo espectáculo, más allá de que sea todo un poquito más organizado, de que se lo divida por bloques. La realidad es que los debates terminan siendo una cosa extraña, ¿no? Extraña, violenta, y que simplemente, como nos decía hoy una persona más temprano en Radio Brisas, sirve simplemente como sesgo de confirmación. Esto es una opinión, por supuesto, de un profesional, pero sirve como sesgo de confirmación, es decir, que simplemente lo que hace es reforzar la idea que ya uno tiene previamente. ¿No estarían sirviendo entonces, Gustavo, los debates, a diferencia de lo que prometen, no?
No, porque yo no veo que confirmen absolutamente nada de lo que dijeron, porque nunca han dicho nada. Porque si hubieran expuesto su proyecto, bueno, ahí sí podrían confirmar lo que ya han expuesto. Pero yo no escucho ningún proyecto absolutamente de nadie. Y cuidado, no debemos confundir medidas sueltas con un proyecto profesional presentado, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir, voy a dolarizar, voy a prender fuego al Banco Central. Oh, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Cosas que yo escucho, no que las invento en este momento.
Claro, puntualmente me refería a que las personas que tienen algún tipo de mirada en concreto no reciben nada nuevo al ver esos debates, es decir, no se van con una idea diferente o quizás con alguna idea que les quede dando vuelta en la cabeza para enriquecer su pensar, sino que simplemente lo que hacen es, uno lo puede ver en las redes sociales, incluso también el panorama que yo ofrecí hace un rato como ejemplo, eso de estar en un negocio y conversar. Simplemente la gente ve lo que ve y no se lleva nada enriquecedor. Se queda simplemente con eso que vio, que es, como también vos habías marcado, una charla de café, con la diferencia que tenemos unos cuantos insultos, pero nada en concreto.
Claro, y lo que pasa es que la gente está mal acostumbrada y entonces está acostumbrada a votar personas. Eligen la persona que mejor habló, la que mejor se desenvolvió, pero no es la que mejor presentó nada, porque no se presenta absolutamente nada. Es lo que hablamos en muchos programas. No confundir un proyecto con elegir al Mesías, a la persona que lo va a salvar, a la persona que habló muy bien en un debate contra otra persona y ya está. O sea, son cosas tan diferentes, que realmente son asustadoras. Pero es que no solo estamos mal con este tipo de cosas. Yo quería hacer hincapié, no puedo dejar pasar las irregularidades que pasaron en el Banco Nación con esta señora Bataki, que nombró a su ex marido, nombró a otra persona, en fin, eso lo tendrá que resolver la justicia. Nosotros en este programa nunca entramos en esas cuestiones. Lo que sí entro en que esto que hizo esta mujer, si realmente se comprueba, es lo que hacen todos los políticos y de todos los partidos políticos. Entonces, esto es lo peligroso y esto es parte de lo que hay que cambiar en el régimen político, que siempre hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora esta mujer está imputada, ¿no es cierto? Muy bien, van a pasar meses, años, hasta que se resuelva esta situación, como la de los hoteles, bueno, y mil cosas más que pasan con todos los políticos que nosotros tenemos todos los días que escuchar barbaridades. Y acá hasta una numeróloga también apareció, en fin, cosas que a la gente lo irritan, porque en definitiva lo que pasa con todo esto es que irrita a las personas. ¿Y por qué? Por lo que hablamos siempre. Uno tiene un concepto ético que se crió de una manera y quiere un país donde sus hijos y su familia se críen y se puedan desarrollar en ese medio. Y la moral, que es lo que nosotros siempre decimos, que es la práctica de esa ética, es completamente diferente. Tenemos a esta mujer que ha hecho una barbaridad. Y no se olviden que esta mujer, la que había dicho hace poco tiempo que no había que viajar porque generaba los puestos de trabajo y demás. O sea, todas cosas hipócritas que no conducen a ningún lado. Y al final estamos ante diversas maniobras, que es lo que vale la pena rescatar, y no lo que hace cada persona, que lo tendrá que definir la justicia, que usan los políticos maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas, ¿a costa de qué? A costa del erario público. Entonces, vale aclarar que tomo este ejemplo para hablar de un delito muy común en muchas sociedades, pero no me interesa particularmente este delito, porque eso lo tendrá que resolver la justicia. Y esto no pasa solo en la Argentina, pasa en muchos lugares, por supuesto, también. Entonces, tenemos los problemas que tenemos como sociedad, los problemas que tiene la familia, remontándonos al ejemplo que hacíamos en el programa anterior, vale la pena aclarar que este es solo uno de los tantos problemas graves de fondo que tenía esa familia, y acá estamos hablando de qué, de cleptocracia, que ahora vamos a explicar lo que es, ¿no? Y bueno, y siguiendo la forma comparativa, la familia con nuestra sociedad también padece de esos problemas graves de fondo. Y este es uno que debemos solucionar y que son los que verdaderamente causan otros problemas, como los económicos, que también ya aclaramos muchas veces. ¿Por qué hace 50 años pasan tantos ministros de economía y ninguno soluciona absolutamente nada? Porque no ese es el problema esencial. No quiere decir que no haya un problema económico. Ese problema económico es consecuencia de los problemas de fondo que no se solucionan. Por ejemplo, esta cleptocracia, entre los tantos que puedo enumerar, que vamos a enumerar algunos. Y esa infelicidad que produce en la población, produce también, como dije antes, al no poder convivir en una sociedad como uno quiere estar con su familia y verse a desarrollar a sus hijos, nos encontramos con una sociedad enferma y sin vislumbrar la ciudadanía una luz al final del túnel. Y esto es lo que hace vivir a la gente con violencia, con infelicidad, con ganas de muchos jóvenes irse del país como lo están haciendo. Y hoy con este caso Batakis estamos viendo solo una de esas enfermedades que tiene nuestra sociedad y que irrita profundamente a los ciudadanos de bien. Pero como lo hace esta Batakis, lo hace Rossi, lo hizo Leopoldo Muró y podemos nombrar miles de políticos que hacen exactamente lo mismo. No se trata de identificar a uno porque sí, porque por estar en contra de una ideología o un partido político. Acá lo que estamos haciendo hincapié en que todos los políticos cometen este delito de cleptocracia. Y para los oyentes que no están familiarizados, ¿no es cierto?, con este término, vamos a analizarlo y entonces, además, como siempre hacemos, empecemos diferente, vamos a proponer la solución para resolver este conflicto, porque es un problema que hay que resolver. Y no solo sirve el diagnóstico, sino que vamos a dar la solución. Entonces, tenemos que desterrar esos problemas de fondo que se traducen al final en la enorme cantidad de actos corruptos que nos están destrozando la sociedad. Tenemos que definir qué tipo de sociedad queremos construir para nuestras familias, para educar a nuestros hijos y para lograr este objetivo. Tenemos que eliminar la corrupción, porque si no, nada podrá hacerse. Y la única manera de resolver estos problemas de fondo y eliminar la corrupción, por lo menos en gran parte, es cambiar y transformar el régimen político, como nosotros lo proponemos en cada programa. No sé si querés hacer alguna pregunta, porque ya le voy a dar la definición de cleptocracia a la gente para que entienda lo que estamos hablando.
Sí, más que una pregunta, un comentario, Gustavo. Lo importante también es que la gente se vaya familiarizando, y cuando digo gente me incluyo también en esa masa popular, con ciertos términos que también permiten dar un diagnóstico de cómo estamos. A veces los que nos faltan simplemente son las palabras, porque el malestar lo sentimos, la incertidumbre lo sentimos, pero creo que si podemos ponerle nombre y apellido y nombres concretos y sinónimos en algunos casos a las situaciones que nos ocurren, vamos a poder también estar un poquito mejor. Por lo menos vamos a entender qué es lo que nos pasa y tener ese diagnóstico, yo personalmente creo que no es poco.
Perfecto. Entonces vamos a lo que tú dices, que está bien dicho para que la gente entienda. Desde el punto de vista meramente lingüístico, etimológico, vamos a decir, cleptocracia, proviene de vocablos clepto, que significa robo, así de simple, y cracia, que es poder. Entonces, bajo el enfoque sociológico, cleptocracia es el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos, que son los nuestros. Consecuentemente, entonces, cleptocracia no es más que el dominio de los ladrones, así de simple y duro. Se conoce como cleptocracia al sistema de gobierno que, en lugar de buscar el bien común, solo está pensando y centrado en el enriquecimiento de sus propios intereses y de los sus propios dirigentes. Ahora, este tipo de delito, ¿cómo se lleva a cabo? Porque ahora viene lo que la gente va a conocer, porque cleptocracia es como que es un genérico que se puede realizar a través de dos términos, que son el clientelismo, que ya muchos lo conocerán, y el nepotismo. En este caso, lo que cometió esta mujer es nepotismo, y de esta manera saquean literalmente los recursos públicos. O sea, estamos hablando de los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos que somos nosotros. Y en el caso concreto del ejemplo que estamos viendo de Batakis, nos encontramos entonces ante un delito claro de nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Es la preferencia que dan los funcionarios a sus parientes en empleos públicos. ¿Le llama la atención a la gente esto? ¿Nunca lo han escuchado? Obviamente que sí. Vuelvo a repetir, es la preferencia que se dan los funcionarios a sus parientes en empleos públicos. Lleno de casos estamos, miles de casos de políticos que llegan al poder y lo primero que hace es acomodar a toda su familia. Y lo que distingue a la cleptocracia es la extensión de esas prácticas a todos los ámbitos y se constituye como esencia del régimen actual que tenemos. Por eso hay que cambiarlo, este régimen político. Entre las prácticas más habituales de una cleptocracia se encuentran el desvío de fondos del presupuesto nacional, el dinero que no se utiliza para aquello que se debería destinar. Y todo esto, si lo sumamos a la cantidad de otros delitos que hay, que se cometen y que son impunes totalmente, porque ahora vamos a ver que no son impunes estos delitos, entonces el país se va destruyendo y es lo que pasa. ¿Dónde va nuestro dinero de los impuestos? ¿Dónde está el dinero de los recursos? Todo en estos personajes que se llevan todo el dinero de la República Argentina, de nuestros ciudadanos que somos nosotros. Y los gobernantes, que se enriquecen por su parte, suelen contar con testaferros y cuentas bancarias en paraísos fiscales para que no resulte sencillo probar estos delitos. Por eso digo que si no cambiamos la regulación, si no regulamos la actividad política, vamos a estar siempre atrás de estos problemas terribles que están destruyendo nuestra sociedad. En un sistema tan corrompido, la cleptocracia suele provocar graves daños al país. El robo y el mal uso del dinero público destruyen la economía. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la economía está mal? En parte por este tipo de delitos, generando desempleo, multiplicando la pobreza, como la tenemos hoy en la Argentina, la violencia y otros flagelos que conocemos perfectamente ya los argentinos, ¿no es cierto, Iván?
Sí, Gustavo, exacto. Y además, de a poco las instituciones van perdiendo su confiabilidad para con el pueblo, y después nos empezamos a preguntar en qué momento se perdió. Bueno, creo que es un proceso y la dirigencia política es la principal responsable de esa cuestión. Entonces, vamos a cumplir nuevamente con los acuerdos comerciales. Antes te recuerdo que te puedes contactar con nosotros a través del 2234-985-985. Somos Iván Catalán en los estudios de Radio Brisas, Gustavo Lauría directamente desde España como todos los domingos y Violeta Aguirre en la operación técnica también de esta emisora. Cumplimos con los acuerdos y volvemos después con más materia de análisis.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Continuamos con esta edición número 51 de Pensemos Diferente. Estamos reflexionando sobre muchas cosas, pero principalmente los protagonistas de hoy son los debates, que nos lleva puntualmente a reflexionar sobre otras situaciones que se van ramificando. La democracia, el egoísmo político, todo un sistema que evidentemente no está funcionando. Así que de todo eso estamos hablando con el protagonista de esta historia, de este programa, que se llama Gustavo Lauría, a quien estamos escuchando atentamente. Bueno, Gustavo, parte número 3 del programa de hoy.
Sí, quería continuar con lo anterior porque al final yo, como ciudadano argentino, me termino también irritando, por supuesto, cuando veo todas estas cosas, y nadie podrá negar la irritación que producen estos nombramientos a dedo, donde el político de turno no hace más que llegar al poder para nombrar familiares y amigos que ocupan puestos de trabajo, ojo, puestos de trabajo claves, y que entran sin concurso público, que además esas personas nombradas no tienen ni el más mínimo mérito, no tienen ni la más mínima capacidad para ocupar los cargos de alto poder que le dan, que tienen poder de decisión esos cargos, y en una repartición u órgano público no se puede trabajar sin conocimiento, porque la pérdida que produce todo eso a los ciudadanos es tremenda. Pero bueno, vemos con asombro cómo esa ineficiente gestión que realizan personas, como dije, sin capacidad y sin preparación para los cargos que son designados, producen pérdidas millonarias en nuestras arcas, y que perjudican a todos nosotros, por supuesto. Observamos esas conductas en silencio, pero con un gran malestar y bronca interna que los ciudadanos vamos acumulando, por lo menos yo, y calculo que toda persona de bien va acumulando esa bronca de ver todas esas injusticias, ¿no? Y que se repiten de manera reiterada y permanente. Y al final, ¿qué nos queda? Nos queda la resignación e indignación de ver con impotencia cómo estos inescrupulosos utilizan la política para beneficiarse, en este caso que estamos hablando, con el nepotismo. Vamos a hablar claramente de este punto del delito que es tremendamente común en la Argentina. Estos actos, como ya hemos dicho, son contrarios a la moral, porque es un acto inmoral, que los ciudadanos de bien lo aborrecemos lisa y llanamente. Por lo tanto, estos actos inmorales, contrarios a nuestros principios éticos, vuelvo a repetir, porque esto es muy importante para que sepamos por qué la sociedad argentina está tan mal. Estos actos no hacen más que irritar a la ciudadanía, ¿eh? Y provocan conductas irritables, violentas en la población, justamente por vivir en una ciudad corrupta. Y una persona de bien no quiere estar en esa situación. Pero ¿se puede resolver esto? Claro que sí. Lo que sucede es que los políticos mismos son los que tienen que dar las normas para poder corregir todos estos desvíos, y no lo hacen porque no les conviene, porque prácticamente todos incurren en este delito, por ejemplo. Y lo que sucede es que en el marco de la maraña de regímenes normativos aplicables al ingreso, me refiero a la Administración Pública Nacional, el personal que se desempeña en las plantas de gabinete o en las privadas de los funcionarios, no se les exige cumplir con procesos de concurso. Ahí está la cosa. Y esto explica que allí suelen ir a parar todos los parientes y amigos. ¿Qué alegan ellos para nombrar a dedo a todas estas personas? Que deben rodearse de personas de confianza y, bueno, y que necesitan justamente ese tipo de vinculación para trabajar tranquilamente. Y a mí no me parece un exceso pretender que tengan personas con la jerarquía de ministros y secretarios en Estado cuenten con equipos técnicos capaces y, por supuesto, que sean de confianza, para repetir lo que ellos mismos dicen, ¿no? Pero esto no implica de ninguna manera nombrar a sus familiares y amigos, y menos sin concurso. Y es justamente la confianza, que tú hacías referencia hace un ratito, lo que se rompe cuando los mandatarios y su gabinete se aprovechan del breve mandato que el electorado al final le ha dado y utilizan la función pública para obtener ganancias privadas, sean estas económicas o personales, y para sí mismo, para sus amigos o sus parientes, da lo mismo. Entonces, en estos casos, se abusan de la falta de exigencia de qué, de un concurso público para esos mandatos que ponen a las personas a trabajar. Entonces, pero frente a esta exigencia de concurso público, para el nombramiento de todos los funcionarios públicos y para no ser alcanzados por la ley, escuchá bien, Iván, esto, y poder hacer los nombramientos evitando estos concursos que se exigen, ¿qué hacen? los funcionarios hacen designar a sus parientes en otras dependencias en las cuales no se exige este requisito, o también, para no ser alcanzados por la ley, los funcionarios ni siquiera intervienen en el nombramiento de sus parientes, lo designan a otros funcionarios en otras dependencias, justamente en esos cargos de confianza. Quisiera ver a estas personas que nombró Bataki, si ella la nombró directamente o fueron nombrados por otra persona, cosa que va a ser muy difícil de comprobar. Van a pasar años, nadie va a tener ningún tipo de responsabilidad, como siempre pasa en nuestro país, y todos quedamos irritados por esa impunidad con todo como trabajan los políticos. Entonces, como vemos, en principio la norma parece abarcativa, porque exige el concurso para ciertos cargos y para otros no exige, porque establece grados de parentesco alcanzados. O sea, en los casos que no se les exige concurso, hay un escalamiento de parentesco alcanzado por causas de excusación. Pero vemos los medios que utilizan los funcionarios para saltar esa prohibición. O sea, los nombra otro funcionario, van a parar a otro sector, pero son idas y vueltas de favores que entre ellos mismos se van nombrando parientes y amigos. Lo que demostramos con esta exposición es que, en verdad, la disposición que está vigente hoy es totalmente ineficiente. Por eso pasa lo que está pasando. Pero si analizamos el derecho comparado, que yo me puse a estudiar mucho el derecho comparado, como lo hago en todas las medidas que tomamos en nuestro proyecto, entonces, en el derecho comparado vi que las mejores prácticas internacionales indican que para solucionar este tipo de delitos se debe enfocar en evitar los conflictos potenciales y los aparentes, que son los que de manera oculta permiten saltarse esta ley. Quiero decir que si la legislación argentina, y con esto termino este tema, incluyera los conflictos aparentes, nadie podría designar a los familiares de otros funcionarios en otro sector, pues ello daría la apariencia de un conflicto de interés. Por lo menos no lo podrían hacer en forma directa. Deberían hacerlo a través de concurso público, cosa que eso sí sería totalmente lógico y normal. Entonces, no sé si da para entender, Iván, dónde está la problemática de este puntual delito de corrupción que es tremendamente común en la política argentina y que causa unos daños irreparables en la sociedad.
Sí, Gustavo, eso se ve, imagino que en la nación es algo mucho más grave, ¿no? En las provincias también, pero la realidad es que incluso en los municipios, no solamente en los gobiernos actuales, sino en otros que han pasado aquí por General Pueyrredón, uno también se va enterando de situaciones en las que cierta área está coordinada por una persona y de secretario tiene a su hijo, de subsecretario a un sobrino, y cosas así similares. Pero a ver, también me surge una duda, ¿no? Porque uno necesita gente de confianza, porque no se le puede asignar un puesto a alguien en quien no se confía, pero al mismo tiempo necesita que sea una persona capacitada y que esté ahí precisamente también porque se lo merece, no porque se lo merece y porque la sociedad lo necesita, no porque sea simplemente un pariente. Ahora, ¿cómo consideras vos, y te lo pregunto como respondiéndole a un chico o una chica que hoy en día es joven y quiere entrar en la política y entrar a candidatearse, cómo se haría para evitar esas situaciones y lograr un equilibrio entre la confianza y la aptitud y lograr ser funcionarios decentes y hacerle bien a la gente de un municipio o de una nación?
Bueno, muy simple. Por un lado tenemos los concursos que ya están establecidos y funcionan como debe funcionar. Es la única manera que tenemos la calidad de funcionario que merece ese puesto que va a realizar. Y cuando se trata de confianza, si van a poner a alguien de confianza, no tiene por qué ser un familiar o amigo, porque eso es un conflicto. Y aparte es un conflicto que irrita a las personas. A nadie le gusta que un político llegue al poder y nombre a su hijo, nombre al mejor amigo, porque eso no es necesario. Tiene que haber más gente de confianza. Y se tiene que realizar de esa manera, por lo menos. Es una manera ética de mostrar a la población de que se ha hecho un esfuerzo por hacer las cosas bien y no irritar a las personas. Pero de ninguna manera un cargo de confianza tiene que ser solo delegado a un hijo o a un pariente muy cercano. Es totalmente ilógico eso.
Queda clarísimo, Gustavo, en este caso, como decíamos, un tema muy interesante, el del nepotismo, de por qué pasa también. Fíjense que también como de una cosa vamos a la otra. Empezamos hablando de los debates, de por qué no están siendo efectivos, y terminamos hablando de otros problemas concretos que enfrentamos aquí en Argentina, pero que también se ven también en otros lugares, en otros países del mundo. 2234-985-985 es nuestra vía de comunicación. A nosotros nos queda todavía un bloque más para seguir compartiendo información en Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Bien, comenzamos el último bloque aquí en Pensemos Diferente. Estamos reflexionando sobre varios temas, muchos de los que nos preocupan, a aquellos que nos preocupamos y que nos ocupamos también de los problemas de la gente y de todo lo que nos toca enfrentar como argentinos. En este caso, bueno, Gustavo, hablamos ya de unas cuantas temáticas, pero puntualmente te centraste en la falta de credibilidad de la gente, por un lado en los debates y después de lo que hacen cuando se encargan de una gestión, ¿no? Esto del nepotismo y el daño que hace esta situación que lamentablemente está normalizada.
Sí, hablé de nepotismo porque tomé el caso de lo que es vigente hoy, que salió en todos los medios, sobre esta señora que cometió este delito de nepotismo, esa Bataki, ¿no? Pero claro, también acá podemos agregar otros delitos que suman cantidades millonarias de problemas, como son las medidas que hay que tomar contra el clientelismo, que no lo vimos hoy, que hace parte de la cleptocracia. También podemos hablar de los delitos que se cometen con las compras y contrataciones públicas, millonarios. Un día vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto. Y el financiamiento político. Obviamente que cuando se financia un partido político, después habrá que darle el vuelto cuando se llegue al gobierno. Y esto es básico tener que eliminar. No podemos seguir con todas estas cuestiones que nos perjudican de una manera terrible, como tú dijiste, a la economía, pero también a la confianza y a la credibilidad de las personas. Entonces, hay que tratar de solucionar estos temas que son los problemas de fondo que tiene que nuestro país tiene. Y no quiero dejar pasar de ninguna manera quiero terminar el programa de hoy sin hacer una mínima mención al acto inmoral de este hombre Insaurralde, que también no lo voy a hablar personalmente porque primero no conozco totalmente cómo fue la situación, nadie todavía tiene las pruebas del caso, que la justicia se haga cargo.
Sí, solamente para recordarle a la gente, si no está muy interiorizada en el tema, el jefe de gabinete de ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, participó de unas vacaciones de lujo en Marbella, España, y bueno, cuando se dieron a conocer las imágenes, por supuesto esto causó una gran indignación por la situación económica y porque además desde el discurso oficialista que maneja el partido al cual pertenece este dirigente, se habla siempre de reducir los costos, de equiparar también las oportunidades laborales. Entonces, bueno, cayó esto como un baldazo de agua fría en el oficialismo, pero esta persona renunció y, o mejor dicho, presentó su renuncia, el gobernador Axel Kicillof se la aceptó, así que esto también trajo bastante tela para cortar, simplemente para entenderlo a modo de resumen, Gustavo, sí.
No, está perfecto el resumen porque lógicamente yo hablo como si todos lo supieran y quizá hay gente que todavía no se puso al día con esa información, así que lo haces muy bien, Iván, como siempre. Uh-huh. Pero bueno, me llama la atención que esto se ha trascendido y me parece aberrante, obviamente, pero sin embargo no se dio la misma trascendencia cuando se separó de la mujer y le dio 20 millones de dólares en el acuerdo judicial, que eso sí está en los expedientes, y eso sí existe en la realidad. Tanto es así que la mujer le pidió 50 millones, queriendo decir, tiene 100 millones en algún lugar, que no sabemos dónde, le pido 50, arreglaron por 20. Pero eso es tremendo. Pero ¿cómo estos comportamientos no van a irritar profundamente a los ciudadanos? Es tremendo. Es tremendo cómo nos roban, cómo viven una vida con nuestro dinero. Y que no hablamos solo de Insaurralde, ¿eh? Lo mismo que con Bataki, no hablamos de ellos, solo que hoy son noticias por los hechos que cometieron hoy. Pero esto lo podemos multiplicar por miles de personajes siniestros, como este, en toda la política de nuestro país. Y es lo que debemos cambiar en forma urgente. Y esto, por otro lado, también tenemos políticos que están hablando hoy como si supieran, como Melconian, por ejemplo, dándonos cátedra de economía y lo echaron cuando estaba en el gobierno de Macri. Argentina ahora debe 16.000 millones de dólares. Perdón, no Argentina, los argentinos. Y debemos esa cifra millonaria por un acto irresponsable. Y nadie es responsable por mala praxis. Y los ciudadanos debemos hacernos cargo ahora de pagar una deuda que funcionarios ineficientes nos han implicado. Y vemos como no existe ninguna regulación de la actividad política, porque si estuviera regulada la actividad política como el partido Hartos nosotros proponemos, y lo tenemos en nuestro proyecto, no pasarían estas cosas. Pero ¿quién tiene que regular la actividad política? Los políticos. Milei quiere eliminar la casta política, pero ¿cómo va a eliminar la casta política con una expresión de deseos? Acá hay que actuar regulando la actividad política. Tiene que tener un código deontológico político donde el que comete mala praxis tiene que responder por lo que hizo. ¿Por qué el argentino tiene que estar soportando gente ineficiente en el poder o por nepotismo o por clientelismo, por lo que sea, y cuando cometen actos de mala praxis, como en este que estamos hablando, de nada menos que 16.000 millones de dólares, tenemos que pagarlos todos y ellos viven una vida de reyes? Porque todos esos señores y señoras que hicieron esa deuda, yo veo que los hijos viven muy bien, a pleno. Ellos viven a pleno. Y los argentinos ahora que no podemos hacer frente a problemas de todos los días, tenemos que hacernos frente de esas cuestiones. Y otra cosa, Milei habla de casta, y ya demostramos en este programa anterior, no sé si hace 2 o 3 programas, cómo vive del Estado ese hombre. Hace más de 26 años asesorando todos los gobiernos, y no fue algo que dijimos, pusimos los audios, donde él mismo confiesa que ha trabajado para todos los partidos políticos en asesorándolos en economía, y la economía de nuestro país está cada vez peor. No hablemos de Massa, que también no, ni siquiera es competente para el cargo que está ocupando. Llevó al país a un desastre y la responsabilidad por mala praxis tampoco le cabe. Entonces, mientras tanto, voy a esto, y que es lo más importante, y con esto vamos a finalizar, porque la verdad que uno sufre tanto estas cosas, pero mientras tantos miles y miles de ciudadanos de bien, como lo digo muchas veces en muchos programas, se levantan cada mañana para levantar las persianas de sus pequeños emprendimientos, de sus negocios, sufriendo día tras día para poder vender algo, para poder cobrar algo de lo que están vendiendo, porque ya hay problemas de cobro. No pueden reponer sus stocks, luchan contra una inflación incontrolada. Y los que van a trabajar esos comercios y emprendimientos no saben si mañana podrán seguir haciéndolo. Y mientras tanto, estos mismos ciudadanos que sufren cada día para sustentar sus familias, se levantan toda la mañana y cuando se levantan, leen, por ejemplo, cómo el señor Insaurralde está en Marbella en un yate gastando 12.000 euros por día con una mujer regalándole relojes que se comprobaron, no sé si es cierto, pero los 20 millones que le dio a su exmujer sí son ciertos. ¿Y de dónde los sacó? No hace falta que la justicia actúe para saberlo cómo nos están robando. No hace falta para saber que un hotel no se hace con un sueldo de presidente. No somos tontos los argentinos, pero debemos regular la actividad política para que no pasen más estas cosas, porque con expresiones de deseo, como la de Milei, vamos a eliminar la casta. Muy linda la expresión. Pero ¿qué proyecto tiene para eliminar la casta? Vamos a eliminar el costo político. Nosotros dijimos en nuestro programa cómo bajaríamos el costo político. 1.500 millones de dólares anuales ahorraríamos en políticos con el proyecto que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el proyecto que presentan estos partidos de hoy? Nada, absolutamente nada. Entonces, toda esta indignación del pueblo argentino no tiene ni más ni menos que una respuesta. Es el comportamiento de nuestros políticos, que hacen que todas las mañanas nos levantemos con todos los problemas que cada uno tiene y encima soportar que viven como señores reyes haciendo todo mal. Y eso no puede ser, Iván.
Gustavo Lauría, más allá de la indignación, nos vamos a encontrar el próximo domingo, precisamente porque nuestro trabajo es analizar todo lo que pasa y tratar de encontrarle la vuelta pese a todo. Así que te mandamos un saludo grande.
Muy bien, Iván, muchas gracias. Vamos a ver el debate de hoy, cómo transcurre. Espero que sea mejor que los anteriores y lo deseo realmente por el bien de todos. Así que, bueno, un abrazo grande para ti. Saludos a Violeta y a todos los oyentes, como todos los domingos.
Muy bien, todos saludados entonces. Escuchábamos a Gustavo Lauría, graduado en Derecho, con máster en Marketing Político y Comunicación, a quien vos también podés seguir. Si tenés Twitter o X, porque ahora cambió de nombre esa red social, podés buscar @GustavoLauría21. También podés buscar el nombre del partido político, que es el movimiento de Gustavo, que se llama Hartos, @HartosARG. Ahí vas a encontrar entonces esa propuesta política y algunas opiniones por demás interesantes. Antes de irnos, muchas gracias Enzo, que nos escribiste sobre la hora. Enzo de Mar del Plata, quien dice muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, por sumarse, y hacemos extensivo el saludo a todos. A Violeta, por supuesto, y a todos aquellos que se fueron sumando a lo largo de esta programación y de esta nueva emisión de Pensemos Diferente. Chau, hasta luego.